El tema principal para la conferencia es el propósito eterno de Dios. Dile que ese no es el bosquejo. A ver si te dan el de este. Ay, en la bookshop. Anoche consideramos el propósito eterno de Dios es, y dependemos de la revelación divina, registrada según el apóstol, especialmente por las epístolas de Pablo. Y en Efesios, capítulo 3, 11, habla del propósito eterno de Dios, hecho en Cristo Jesús. Pídeselos ahí, por favor. Pero capítulo habla del propósito de Dios, algo en sí mismo. Nuestro Dios, basado en su voluntad, debido a lo cual todo fue creado, Él hizo en Cristo un plan eterno, un propósito eterno, que planeó antes de crear el universo, ni los ángeles, ni cualquier cosa. Y este fue su intención determinada y la razón para su creación, la razón de nuestra existencia. Y cuando vamos más adelante, especialmente en Efesios, vemos que el propósito de Dios esencialmente y en separadamente está relacionada con la iglesia. Se refiere en 3, versículo 11 y 10. Pablo ese no es. Son los poderes angélicos que causaron que revelara Satanás. Él, por medio de la iglesia, lo revelará ahí en capítulo 1. Ese capítulo consuma con la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, la plenitud del que todo lo llena en todo. Muchos de nosotros tenemos un problema escuchando la palabra iglesia, porque la asociamos con una estructura física o quizás con una organización religiosa. Así que necesitamos que la mente esté renovada y necesitamos la luz divina que nos ilumine para que comprendamos lo que significa la iglesia, el término la iglesia en el griego eclesía, lo que significa al Señor Jesús y a los apóstoles, y debe de significar lo mismo para nosotros. De otra manera, hay una separación mayor entre la vista de Dios y la nuestra. Y si ese es el caso, no hay manera que Dios pueda llevar a cabo su propósito con nosotros. Pero si estamos dispuestos a ser ajustados y corregidos, no por argumentos humanos, sino por la luz. Saulo de Tarso, yo creo que debido a su educación y la creación de Dios, fue una persona excedamente, quizás un genio inteligente, con un carácter muy fuerte. Dios no envió un superapóstol, igual como Pablo de Saulo de Tarso, para debatir con él. Dios usó algo diferente. Saulo respiraba martirios, lo cual muestra que estaba constituido del diablo, el que mata. Juan 8:44. Y estaba arrestando y matando cuantos creyentes, los más posible, y para destruir la iglesia. Algunos, una persona muy fuerte, pero él vio una luz más alumbrante que el sol. Y esta luz, de hecho, era el resplandor del Cristo glorificado y ascendido. Y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa palabra, me, tiene un significado tremendo, porque Pablo perseguía a hombres y mujeres, pero el Señor le dijo: tú me persigues. Usando la palabra me, se incluye a Cristo mismo como la cabeza del cuerpo y a todos los creyentes como miembros del cuerpo. Y Pablo dijo, le llamamos Pablo, sabemos que era Saulo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Y cuando llega a presentar las verdades, ministrando la palabra, mi responsabilidad es ser fiel al Señor a quien yo sirvo y retener nada y presentar la palabra cuanto más clara que yo pueda. Pero no confío en mi hablar, confío en la iluminación de Dios. Y estoy hablando generalmente estas siguientes dos o tres frases. Casi conozco, no conozco a nadie, pero especialmente ya que es un evento nuevo para usted, una reunión nueva para usted, creo que el Señor soberano del cielo y de la tierra lo trajo aquí para una razón. Y si la luz divina ilumina en su corazón, se irá de Barlo como una persona diferente, porque podemos dar testimonio tras testimonio, no de nuestra fidelidad, ni de nuestro ser absoluto, ni de nada en cuanto a nosotros mismos, sino en cuanto al efecto poderoso de la luz que el Señor Jesús mismo nos ilumina. Así es que hay versículos que están pasando mi mente de la porción famosa de Salmo 36:8, dice: seremos abundantemente satisfechos con las riquezas de tu casa. Beberemos de los ríos de los placeres, porque contigo está la fuente de vida. Y en tu luz veremos, veremos luz. Estemos todos en la luz. La palabra misma es luz. Y en esta luz veremos luz. ¿O es luz, vida? No se diferencia. Mensaje 2. Se trata del Cristo vencedor. Produce vencedores en la iglesia recobrada para llevar a la economía divina a su consumación. Una vez más, para el beneficio de todos nosotros. Dejo un fundamento del significado de todas palabras, estas palabras. Vencedores. ¿Quién es un vencedor? ¿Qué es? ¿Y por qué se necesita? ¿Qué hacen ellos? El himno que cantamos, y estoy tan contento que lo cantamos en varios idiomas. Eso sigue Apocalipsis 2, capítulos 2 y 3, basado en el hablar del Señor en estos siete iglesias, a las siete iglesias. Así es que la palabra vencedor equivale a la traducción en inglés como la nekao en el griego, nike. Si están usando tenis Nike, están victorioso. No lo vamos a hacer victorioso siempre porque se ponen esos tenis. Nike viene de la palabra griega victoria, y vencedor es nekao, vencer. El Cristo que vence. Debe haber algo contrario a Dios que debe estar en la gente. Y veremos que hay mucho en el corazón de Dios que tiene que ser llevado a cabo y cumplido en medio de la situación que los opone. Así es que comenzamos con el Señor mismo. Y al final de Mateo, de Juan 16, el versículo 33, Él dijo esto: estas cosas he hablado a vosotros, que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Y en los escritos del apóstol Juan, la palabra griega, el mundo, es cosmos, es muy importante. Por un lado, en 3:16 se refiere a la totalidad de los seres humanos en la tierra, que está compuesta todo. Pero en este versículo y en 1 Juan 5:19, donde Juan dice que todo el mundo yace en el maligno, se está refiriéndose a un sistema satánico que ha sistematizado a todos los seres humanos y a todo para que lo que ellos necesitan para existir, y hizo que cada cosa asista, no solo la ropa ni comida, educación, todo ha sido sistematizado para que el enemigo nos atrape, basándose en que tenemos estas necesidades. Y luego Satanás compone su sistema mundano, por un lado para proveer la oportunidad, pero si no discernimos, seremos llevados cautivos por el sistema. Y detrás de todo el mundo está el maligno, la mente de Satanás. El Señor Jesús dijo: he vencido al mundo. Y en el Evangelio de Juan, el Señor dijo: el de este mundo, el regidor de este mundo, será echado. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, Él juzgó a Satanás, el que rige en el mundo, el que lo destruyó y conquistó el sistema del mundo. Él es el vencedor. Y luego Juan sigue adelante su pensamiento del vencedor. En Primera de Juan, capítulo 5. Y aquí tenemos que hacer la distinción, porque Dios la hizo en su palabra, en cuanto a dos tipos de vencedores. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora el apóstol Juan nos muestra a nosotros los creyentes que Cristo, el que ha vencido al mundo, Él es el vencedor. Y mediante la fe no es nosotros, nosotros también vencemos este sistema satánico mundano. Versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios, es una traducción exacta, no dice todos, sino todo, refiriéndose a nuestro espíritu humano regenerado. Es una parte de nuestro ser que el enemigo no puede tocar. Cuando estamos en el espíritu, vencemos al mundo, porque esta parte de nuestro ser, en su naturaleza, vence al mundo. y la fe que necesitamos viene del actor y el perfeccionador de la fe, del Señor mismo. Abraham era un idólatra, literalmente, el Dios viviente y verdadero. Sabemos de Hechos 7:2 que el Dios de gloria se le apareció a él. Y la gloria implica la expresión de Dios. Lo indica. Y al alumbrar en Abraham, le infundió con fe. Finalmente, respondió él creyendo. Y en el versículo 5, tenemos la persona. Vencemos al mundo simplemente creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Claramente, en estos dos versículos, vencer se refiere a todos los creyentes. Si eres nacido de Dios, hay algo dentro de ti, tu espíritu, que vence al mundo. Porque tienes fe en el Hijo de Dios. Tú has vencido al mundo. Pero aquí, la mayoría, basado en mi estudio de esto, de teólogos, de maestros bíblicos, hicieron un error grande. Y al hacer este error enorme, primero se malguían y luego malguían a un sinnúmero de cristianos. Y a lo que me refiero es Apocalipsis 2 y 3. Les dije anoche que el Señor Jesús y Juan le dijo a Juan, escríbelo en rollos y envíalo a las siete iglesias y luego a las siete ciudades, significando que cada iglesia, cada ciudad es una iglesia. Y luego dijo, al mensajero de esa iglesia. Así el Señor Jesús reconoce que esa iglesia, no, la iglesia. Y luego dijo cosas directas al final de su hablar. En la segunda parte del capítulo 10, al que vence, al que venza, yo le daré de comer del árbol de vida, el cual está en el paraíso de Dios. Al que venza le está hablando. Y en el mismo capítulo, en el versículo 11, la segunda parte, el que venza no sufrirá ningún daño de la segunda muerte. Y en el mismo capítulo, versículo 17, en la segunda parte, dice, al que venza le daré comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y en el mismo capítulo, en el versículo 26, al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con vara de hierro y serán quebradas como vasijas de barro, como yo también la he recibido de mi Padre. Capítulo 3, versículo 5. El que venza será vestido de vestiduras blancas y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 12. El que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Finalmente, el versículo 21 dice, al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si todos los creyentes fuesen vencedores, ¿por qué tendría que decir esto el Señor? Si cada uno sería vencedor simplemente al ser un creyente, ¿por qué el Señor tiene que señalar específicamente, personalmente? Debe haber individuales creyentes, hermanos y hermanas, que en la situación donde se hallan, ellos conquisten algo. Hay algo que ha entrado en la iglesia, que interfiere con el propósito de Dios que se cumpla. En Éfeso dejaron su primer amor. Hacían tantas obras, pero abandonaron. Se olvidaron su primer amor por el Señor. Su primer amor por el Señor no fue el amor que tenían cuando fueron salvos. El primer amor en calidad es el amor que lo hace a Él ser primero en todo, el centro de su ser, que lo amas más que cualquier cosa, cualquier otro, cualquier cosa que hagas. Nada lo reemplazará a Él, pero algo entró. Dijo, arrepentís y haced las primeras obras. El vencedor allí es alguien en la iglesia que tiene el primer amor por el Señor y que hace las primeras obras, que son las obras del servicio, motivadas y expresando el primer amor. Y luego, ese recibe el premio del árbol de la vida en dos maneras. Será un premio en el reino venidero, porque solo los vencedores serán correyes con Cristo en su reino. Pero esa promesa es algo que el creyente experimentará ahora mismo al compartir del árbol de la vida. La iglesia perseguida, Esmirna, le dijo a ellos, sufrirán por algún tiempo. Muchos serán encarcelados. Sed fieles hasta la muerte. El que venza recibirá la corona de vida. Allí su carga fuera vencer la muerte, no solo física, sino espiritual. Y aún hoy, según la palabra del Señor en Mateo 16, dice, las puertas del Hades atacarán su iglesia. Pero dijo, las puertas de el Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Eso implica su iglesia es edificada en resurrección y la muerte atacará, pero la muerte nunca ganará. Ahora mismo la muerte está atacando, ahora mismo voy a declarar, la muerte será derrotada por el Cristo vencedor en los creyentes vencedores aquí mismo y ahora. No necesito repasar todas las epístolas. El punto que estoy haciendo es que los vencedores en 1 Juan 5:45 son todos los creyentes que venzan al mundo creyendo en el Hijo de Dios. Pero aquí no se trata del mundo. Se trata de la degradación entre las iglesias, que está anulando el propósito de Dios y previendo la economía de Dios. Así es que el Señor necesita que los vencedores, los victoriosos, que por el lado negativo conquisten este factor negativo por el lado positivo, que cumplan el propósito y voluntad de Dios. Ahora tenemos que ver dos cosas. Primero, es el principio de un vencedor. establecido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y el hecho de que Cristo es el vencedor, que quiere producir vencedores en todos nosotros, aún en nosotros mismos, que nunca podremos ser victoriosos. Los que hemos sido salvos por más tiempo y he estado en la iglesia, sabemos que no podemos confiar en sí mismos totalmente. Solo Cristo es victorioso. Así que consideren el libro de Jueces. Dios escogió a Gedeón para liberar a Israel del enemigo. Debe haber un ejército. Finalmente, el Señor arregló. Ahí vienen muchos que vienen. Y le impresionó. Vinieron muchos, pero le impresionó. Tienes que hacerles que beban agua y que si lo toman de tal y tal manera. El punto es este. Dios escogió un ejército de 300 que siguieran a Gedeón y derrotaron al enemigo. Esos 300 hicieron dos cosas. Cumplieron la intención de Dios. Y en segundo lugar, lo hicieron por parte de todo el pueblo de Israel. No lo hicieron por sí mismos. Es algo como un ejército, especialmente fuerzas especiales militares que entran en acciones tan arriesgadas, pero lo hacen por parte del país que aman. Recientemente, ayer, vi el testimonio de un marinero de los Estados Unidos que recibió una medalla de honor. ¿Cómo sobrevivió? No sé. Pero una dinamita cayó sobre él y fue gravemente herido. Pero para salvar las vidas de muchos, le preguntaron por qué. Y refiriéndose a los americanos, dijo, porque vale la pena. Los hice por vosotros. No lo hice para coger una medalla. No lo hice para ser un héroe. Lo hice por ustedes. Por el país que yo amo. Esta es la mente puesta en y el espíritu de un vencedor. El Señor necesita algunos que estén dispuestos de ser formados en este ejército, si usamos esta metáfora. Que luchen por sus intereses, porque Dios necesita que su propósito se lleve a cabo. Pero ellos no se separan del resto del pueblo de Dios. No se consideran a sí mismos. No son exclusivos. Simplemente se levantan para hacer lo que la mayoría no hace. Como mencioné anoche, muchos están contentos y Dios permite. Eso que no me cueste mucho. Pero para hacer lo que Dios requiere, cuesta todo. Y a propósito, inserto esto. Todos los que hemos tomado este camino, hemos tomado esta causa. He estado en el recobro del Señor por 53 años. Por su misericordia, Él me trajo y por su misericordia me ha guardado. Y su misericordia misma tengo, pero mi sentir es este. Lo que perdí fue nada. Lo que he ganado es indescriptible. Como Pablo en Filipenses dijo, cuento todo como pérdida, sufrí todas las cosas. Él no estaba llorando, oh, perdí este. No, dijo, es basura. Tengo al Cristo todo inclusivo. Tengo al Dios triuno. Tengo el propósito, la economía de Dios. Señor, me liberó de lo que me estaba reteniendo. El principio de vencedor es que los que responden al llamado del Señor, que están dispuestos a pagar el precio en ese ambiente especialmente, para cumplir el propósito de Dios, para Dios y por parte de todo el pueblo de Dios. Y anoche dije, y lo reforzaré al repasar el bosquejo, que tenemos la posición de estar en la ciudad. Lo hacemos por el Señor. Lo hacemos por parte de todos los creyentes. No somos un grupo sectario. Nuestro corazón ha sido agrandado. Si Cristo, has recibido a Cristo, te recibimos en la mesa del Señor. Nadie te interrogará cuando entres. No te preguntará de bautismo ni esto, el otro. Si crees, hablas idiomas, lenguas. No, no hay preguntas. Has recibido salvación, el Señor te recibe, nosotros te recibimos. El Señor te ama, nosotros te amamos. Créelo o no lo creas, esto es la verdad. Así es que los vencedores son los que conquistan algo contrario, pero cumplen el propósito de Dios. Pero estos vencedores están dentro de la iglesia recobrada. Me repito, la palabra recobrar quiere decir que algo existía al principio, pero eso se perdió o dañado, o de una manera prácticamente anulado. Cuando una persona, decimos que se recobró de salud, quiere decir que estaba bien, pero algo entró. Y cuando estás enfermo, no quieres súper, solo quieres ser normal. Y cuando algo ocurre, que eres restaurado en tu salud, eres recobrado, normal. No eres súper, eres normal. Pues hay cosas normales conforme a Dios, expresadas por medio de Cristo, el Hijo de Dios, y involucra la iglesia. En Mateo 16, en cuanto Pedro declaró la revelación al Padre, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Sí. Les digo esto como hecho, no estoy juzgando personas, pero pastor tras pastor dice, mi iglesia. Bueno, has mostrado que estás en algo que el Señor no reconoce, porque nada es tuyo. Y mi iglesia, esas palabras se refieren al cuerpo universal de Cristo, todos los creyentes, durante todos los tiempos y el espacio. Claramente es el cumplimiento del propósito de Dios, tener la iglesia como su cuerpo de Cristo, que le exprese a Él. Y luego en el capítulo 18, hay la necesidad de la comunión para recobrar a un hermano, y no escuchó ni a uno ni a dos, pero Jesús le dijo, díselo a la iglesia. La iglesia es lo que dijo. Este es Jesús. Este es el Hijo de Dios. La iglesia. Obviamente es algo local, que vas a los que crees y tienes comunión. Y luego dice, tienes que escucharle a la iglesia. Es lo que dice. Si rehusas oír a la iglesia, prácticamente te comportes como un incrédulo. No te excomunicameros. No te excomunicaremos. Y en Apocalipsis, Este es Jesús, el Hijo glorificado del hombre, entre los siete candeleros de oro, que son las siete iglesias. Y no es maravilloso. Hay un candelero de oro en ¿qué ciudad? En Ámsterdam, la tierra baja. Y ese candelero que ilumine alumbrantemente es la ciudad más liberal del mundo. Pero ahí tienen un candelero brillante. El Señor dijo, díselo a siete iglesias y nombró siete ciudades y que hable a el mensajero de cada iglesia. Esto no se, casi no requiere interpretación. Este es Jesús que reconoce mi iglesia está siendo edificada por mí a través de la iglesia, las iglesias locales. Esta es la intención de Dios desde el comienzo. No había iglesia apostólica romana, ni ortodoxa, ni rusa, ni griega, ni luterana, ni catolicismo, no anglicanismo, ninguna de las denominaciones, nada de esto y lo otro. Todo eso fueron invenciones humanas. Eso fue lo que Dios permitió. Por eso es que presentamos las verdades en cuanto a la iglesia sin compromiso alguno. Pero cuando compartimos uno con otro, en ninguna manera trataremos de convencerte que tomes esta manera. No, no hacemos esto un punto. No, es tu opción entre ti y el Señor. Y llegando a en cuanto a la verdad, no tememos a nadie, no tememos nada, solo a Dios mismo. Pero no crean que si me siento a tu lado, que voy a tratar de convencerte que tomes esta manera, jamás lo haré. Tú eres mi hermano, eres mi hermana. Amas al Señor, crees en el Señor. Él es tu pastor, que Él te guía. Si yo creo que estaré donde estoy, yo te diré que el Señor te bendiga. ¿Vale? Esa fue la situación desde el comienzo. Y es todo lo que el apóstol hizo, predicó el evangelio y estableció iglesias locales. Ahora les daré una ecuación de la Biblia. Quizás Hechos 14, 23, más Tito 1, 5, es Apocalipsis, equivale a Apocalipsis 1, 11. Hechos 40, 23. Oh, él eligió en Tito, eligió a ancianos en cada ciudad. Y en Apocalipsis 1, 11, la ciudad y la iglesia son una entidad. Ahora, no te. ¿Cómo vas a no aprobar esto? ¿Y cómo vas a probar que la iglesia estatal de un país protestante está conforme a la voluntad y la palabra de Dios? Muéstrame terreno de existencia de tal entidad. Otra vez más. No estoy buscando un argumento. Estoy cerrando la puerta, intentando al menos, y les abro una puerta. Esto es lo que la Biblia dice. Así fue en el comienzo. Y algunos dirán, sí, estaba en el comienzo, pero habido un desarrollo histórico y tenemos que permanecer en esto hasta que el Señor regrese. Y recuerdo escuchar sermones de ministros que yo confié por 19, 20 años, un hombre querido, y dijo, en el cielo dejaremos todas las labores y seremos uno. Lee 9:17. El Señor oró que dejemos todo. ¿Y por qué no nos regresamos al Señor mismo y a su palabra misma? Así que, debido a que tantas cosas que estuvieron en el comienzo, ordenadas por Dios para llevar a cabo su propósito, porque se perdieron o se fueron dañadas, el Señor necesita un recobro, comenzando con Lutero en 15:17. El justo vivirá por fe, Romanos 15:17. Pero la iglesia, Mateo 18, es la manera que Dios ordenó para edificar mi iglesia. Y la edificación de mi iglesia es el cumplimiento del propósito de Dios. Cuando la iglesia, la expresión de mi iglesia, no hay manera que el propósito de Dios sea cumplido. Él tiene que recobrar las verdades esenciales, las experiencias esenciales. Él debe recobrar la centralidad de Cristo, la preeminencia de Cristo, el tema de esta tarde. Tiene que recobrar todas las verdades en cuanto a el árbol de la vida, el Cristo todo inclusivo, el ser nuestro ser tripartito, la madurez de la vida divina. Finalmente, él recobró la verdad y la práctica de la verdad. Y según Apocalipsis 2 y 3, esas siete iglesias eran de hecho siete iglesias locales en Asia en ese tiempo. Pero también el hablar del Señor fue una profecía que previó el futuro, la historia que vendría. Tiatira significa la iglesia románica, Sardo, las denominaciones, Tiatira, Filadelfia es la iglesia recobrada. El primero éxito que Dios tuvo fue hace 200 años, cuando los hermanos en el Reino Unido e Irlanda abandonaron todo. Nelson Darby, un clérigo muy elevado, una persona en la iglesia anglicana, vino a la cena del Señor simplemente como hermano y dejó caer todo. Hermanos y hermanas, esa ciudad les dijo, no me llamen Señor tal y tal, solo soy solo hermano en el nombre del Señor. Reunirnos en la unidad, la luz la iluminó, abrió las escrituras de manera maravillosa. Nosotros estamos sobre sus hombros, pero él no tomó el camino de vida. Comenzaron a argumentar sobre doctrinas mínimas. Se han dividido en cientos y miles de divisiones. El Señor tuvo que tener otro comienzo, no en Europa, no en los Estados Unidos, sino en una tierra virgen. Se fue a la China y crió ministros de la era allí. Y de tiempo en tiempo, a tiempo, físicamente, un americano. Lo señalo. Muchos, muchos de los Estados Unidos no aceptan este ministerio debido a su forma de racismo. Él es de la China, es de China. Oh, vino de si viene de un profesor de Harvard, lo recibiría. Pero si somos pobres en espíritu y puros de corazón, la verdad, lo reconocemos no importa de quién venga. Así que el Señor ha recobrado lo que representa Filadelfia. La iglesia en Filadelfia. Y Filadelfia significa el amor de los hermanos. Las iglesias recobradas, sistema clérigo laico, ha sido abolido. No hay jerarquía. Todos somos hermanos en el mismo nivel. Amamos la práctica. Primera Juan 3:16. Aquí este es el amor. Que el Señor dejó su vida del alma por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Testificamos este amor para vosotros. Hay santos que están sufriendo algo, han sido atracados. Lo luchamos por su parte. Sufrimos con ellos. Hemos escuchado su carga espontáneamente, no de deber ni de un hecho de nuestra voluntad. Simplemente, si un miembro sufre, todos sufrimos. Si uno es honrado, todos somos honrados. Dice, has guardado mi palabra. Gobiernas todo por la palabra de Dios. Tú pruebas todo por la palabra de Dios. Y espero que prueben todo por la palabra de Dios. Lean. Si tienen un sentir, que una palabra, que busquen las escrituras ustedes mismos. Vean si ese es el caso. Vean si encuentren denominación. Pero el punto es no. Deben de ser convencidos ustedes por la palabra misma. Esta es la verdad. Este es el camino. Si lo tomas o no lo tomas. No has negado mi nombre. Bueno, si alguien dice yo soy calvinista, yo soy luterano, soy Wesleyan, tú estás tomando otro nombre y negando el nombre del Señor. Como una esposa que tomó el nombre de su esposo cuando se casó, pero luego lo niega, tomando el apellido de otro. Eso es extremadamente serio. Dices que tienes un poco de poder. No espero que sean súperes. Trata lo mejor con lo que tengas. Esta es la iglesia recobrada. No puede ser perfecto. Lean el Nuevo Testamento. Corinto. ¿Qué dirías tú si estuvieses en la iglesia donde hay divisiones? Unos hermanos vienen a la mesa del Señor borrachos. Porque primero tenían comidas, traían sus vinos ricos y otros pobres no tenían comer. Pero los primeros se emborrachaban. Hay desorden. Tienen los dones del Espíritu. Los hermanos se llevan a la corte, matrimonio, este y el otro. Pero Pablo escribe, la iglesia de Dios que está en Corinto. No hay iglesia perfecta. Hay iglesias genuinas, que significa su posición está sobre la palabra de Dios. Tenemos muchos tipos de personas, estamos en diferentes etapas. El Señor nos enseñó que no solo amemos unos a otros, sino que tenemos que perdonarnos. Quiere decir que hay razón por qué perdonar. Así que no estamos presentando un lugar ideal. A menudo, cuando estoy hablando con los entrenantes en entrenamiento de tiempo completo, tienen que conocer la verdad, la diferencia entre la división y algo ideal. Visionario es algo que tiene una visión de la palabra de Dios en cuanto a la iglesia. Idealista es uno que está soñando de lo que debe ser y piensa que lo encontrará. Oh, esto ocurrió y esto ocurrió. Bueno, por todo el Nuevo Testamento han ocurrido cosas. ¿Qué tal en Jerusalén? El Espíritu se estaba moviendo y santo tras santo decidió vender todas sus propiedades, sus posesiones y trajo el valor, el dinero y se lo puso a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira dijeron, hagámoslo, pero guardemos parte para nosotros. Pero pretenderemos que hemos dado todo. Y llegaron. Primero Ananías. Y le dijo, Satanás te ha negado. Tú has mentido y se cayó muerto. El hombre, su esposa entró 3 horas después. Estaba involucrada. Y lo mismo. Pero había un problema. Después un problema con las viudas que estaban siendo excluidas. Alguien estaba quejándose de que las griegas estaban siendo ignoradas. Algo estaba afectando el servicio práctico. Un elemento racista existía que tenía que ser tratado. Así es que fueron asignados ciertos hombres para repartir las comidas igualmente a todos. Desde el comienzo, no es nada ideal. No es nada. Así que, este ejemplo de cuidar por hermanos y hermanas que están a punto de casarse, yo les puedo decir, miren, eran jóvenes, tienen un sueño, han soñado, yo sé lo que buscan. Buscan una hermana que sea una combinación de Miss América y hermana guión. Quisiera decirle 2 cosas. Hermanos, número 1, no existe ella. Número 2, si existiera, no te escogería a ti. ¿Por qué no? Amas casarte con una mujer actual y ames a la persona como ella es. Ella hará lo mismo. Así que amamos la iglesia tal cual como es porque es la iglesia. No, porque es perfecta. Pero fue necesario tomar este tiempo para que ahora podemos leer el bosquejo. Ahora el bosquejo tendrá sentido. Y creo que podrán entrar en los puntos. Les leeré el título. El Cristo que vence produce vencedores en la iglesia recobrada para llevar la economía divina a su consumación. Así es que la iglesia recobrada no es el recobrar del procedimiento. Pueda que estemos en la iglesia recobrada exteriormente en una manera muy buena, pero intrínsecamente quizás no esté cumpliendo el propósito de Dios. Y los vencedores, el vencedor es Cristo. Apocalipsis 3:21 dice, yo también he vencido. En Apocalipsis 5 y 6, el león de la tribu de Judá ha vencido. Cristo es el vencedor. Él está produciendo vencedores. Al reproducirse a sí mismo en nosotros, al vivir en nosotros, haciendo su hogar en nuestros corazones, hasta que seamos conformados a su imagen. ahora los puntos. Dios quiere poner fin a esta era e introducir la era del reino. Es lo que Él quiere. Para decirle la verdad, yo espero, tengo una esperanza viva, que esta era cambie, que no se vaya por allá, sino se tome por aquí. Esta es nuestra esperanza viva. Cristo en nosotros es la esperanza viva para este mover dispensacional. Para ello, Dios necesita los vencedores como su instrumento dispensacional para que consuman la economía. Así es que no solo aparecerá, será introducida por nuestras oraciones a medida que seamos canales. Absolutamente estoy de acuerdo que aunque Dios termine la era, este es un instrumento dispensacional que cambia de una era a otra. Ahora tenemos la definición de la economía divina de Dios. Lo leeré. Considérenla cuando tenga tiempo. La economía divina consiste en que Dios se hizo carne, atravesó el vivir humano, murió, resucitó y llegó a ser el Espíritu vivificante para entrar en nosotros como vida e impartir a Dios en nuestro ser, a fin de que seamos transformados para producir la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, el reino de Dios y el complemento de Cristo, la suma total de todo, que finalmente es la nueva Jerusalén. Así que Dios se hizo carne, vivió una vida humana, murió una muerte toda inclusiva, resucitó en victoria, ascendió al trono. Ahora, como Espíritu, Él se está impartiendo en nosotros para transformarnos, para que seamos edificados como la iglesia, su cuerpo, la casa de Dios, el reino, pero especialmente la contraparte. Porque sabemos de Apocalipsis 19, el que viene para los creyentes es el novio. Y estoy esperando para escuchar el grito conforme a Apocalipsis 19. Regocijados y exultados porque las bodas del Cordero han llegado y su novia se ha preparado. Y esto consuma en la Nueva Jerusalén, que no es el cielo, no es una ciudad material, sino, ¿qué es? Apocalipsis 21, el ángel dijo, Juan, ven aquí, yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. O él espera ver una persona, te mostraré la novia, la esposa. Es llevado en el Espíritu y ¿qué ve? La Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo. Quiere decir que la Ciudad Santa es la esposa. La esposa es una persona, la meta, una persona corporativa que se casará con el Dios Redentor. Es la consumación del romance divino registrado en la Biblia. 3. Solo la iglesia recobrada puede cumplir el propósito eterno de Dios. Tenemos los versículos que se refieren. Anoche dimos énfasis a 2 Timoteo 1:9. Dios nos salvó y nos llamó conforme a su propósito y gracia. Y su propósito es la iglesia, la contraparte de Cristo para un matrimonio eterno. Ese es su propósito. Pero esto no se puede cumplir en ninguna otra manera que los creyentes que regresen a la unidad genuina. Tenemos un cuadro en el Antiguo Testamento. En Pablo, 1 Corintios 10, da énfasis. Toda la historia de Israel es un cuadro de nosotros. Una parte del cuadro, debido a su idolatría, fueron juzgados. Fue destruida la Jerusalén, todos fueron exiliados, especialmente a Babilonia. Jeremías profetizó que habría a los 70 años un regreso. Daniel estaba allí en Babilonia sirviendo al Señor. Él oró por el cumplimiento de su profecía. Oraba tres veces al día con las ventanas abiertas a Jerusalén. No fue su porción regresarse, pero cuando el reino babilonio cayó, reemplazado por el Medo Persia, y el Señor incitó el espíritu de Ciro, el rey que proclamó israelitas que regresaran a Jerusalén. Solo un número pequeño se regresó. La mayoría se fueron satisfechos con lo que Dios permitió. Bueno, ahora pueden tener sinagogas. Yo he nacido aquí, he estado aquí. El viaje es arriesgado, es largo. Los espíritus de muchos fueron incitados, se regresaron a Jerusalén. El templo fue reedificado por medio de Nehemías, la ciudad fue reedificada. Ese es el cuadro de un recobro. Si no habrían regresado a Jerusalén, no habría habido manera para que Cristo viniera, porque según la profecía, tuvo que nacer Él en la Tierra Santa, ¿verdad? Bueno, el cuadro aplica a nosotros. La degradación de la iglesia condujo a la Babilonia espiritual, y millones de creyentes verdaderos no tomamos la visión que amamos más al Señor que ellos. No, ellos están allí, pero el Señor no puede cumplir su propósito por medio de la Iglesia Apostólica Romana. Él tiene que cumplir su propósito conforme a lo que Él ordenó desde el comienzo. Esto no es nuestra idea, sino la de Dios. Así que, de alguna manera, bajo la soberanía de Dios, Él nos trajo aquí y vimos la visión. Y solo lo que vamos a hacer es establecer un altar, tomar a Cristo como nuestra ofrenda y dar todo nuestro ser, toda nuestra vida, todos relacionados a nosotros, absolutamente al Señor, como sacrificio. Estamos viviendo aquí para esto. Esta es la iglesia recobrada. El propósito eterno, el propósito de los siglos, eterno de Dios, en la eternidad pasada, el propósito de Dios de crear al hombre fue que lo expresara y le representara. El propósito eterno de Dios consiste en tener un hombre corporativo que le exprese y represente. Dios es uno. Todo lo que Él hace es único. Hay una Biblia, un Salvador, una revelación, un cuerpo, una iglesia, una expresión, un reino, un matrimonio, una nueva Jerusalén. Las divisiones son del enemigo. Tenemos que recobrarlos a la unanimidad. Dejar todo lo divisivo y solo ser uno basado en la fe común, la salvación común. Son expresiones bíblicas que todos tenemos. Como una señal, punto 4. La iglesia en Filadelfia prefigura la iglesia recobrada. La iglesia en Apocalipsis, en Filadelfia, proféticamente representa la iglesia de amor de los hermanos, la iglesia de vida, de iglesia apropiada. Cuando los discípulos estaban argumentando quién es el primero, o cuando Pedro o Juan y su hermano y su madre le preguntó al Señor quién, que uno estuviera en su derecha y otro en su izquierda, Él lo puso muy claro. Esa es la manera de los gentiles. Pero entre vosotros no será así. No llamen a nadie maestro, solo hay uno. No llamen a nadie padre, solo hay uno. Todos somos solo hermanos. Y de tiempo vez en cuando el Señor. Yo conocí un hermano en Brasil que era obispo de la iglesia romana. La luz vino. Que se reúna en la iglesia. Hermanos que eran misioneros, hermanas misioneras, hermanos pastores, expastores y maestros. El Señor los movió, conmovió y vinieron y se dieron cuenta. Ahora estamos aquí. Tu visión de ti mismo tiene que cambiar. Eres solo un hermano. Cuando yo entré, estaba realmente salvo, pero nunca había sido sumergido en el bautismo. Y cuando primero atestigué el primer bautismo en un apartamento, fui muy conmovido. Y luego el Señor me tocó que yo necesito hacerlo, tener comunión con los ancianos. Y por la tarde estoy parado al lado y el agua sube hasta mis brazos. Y un querido hermano, muy listo, recuerdo su oración, dijo, día feliz, día feliz. Cuando el viejo Cangas fue puesto a un lado y puso al viejo Cangas en el agua. Y el hermano Ron se levantó. Y los colaboradores no tenemos ningún estatus, ningún rango, ningún nombre. Si tratan de figurar qué somos, si me preguntan qué soy, tengo una respuesta sabia. Citaré un versículo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. 1 Corintios 15, 10. ¿Y qué significa? Pregúntele al Señor. Si Él quiere decirles, que se les diga, yo no les digo nada, porque solo somos hermanos. El punto de vista de Dios es claro. Hermanos incluye hermanos y hermanas, como la novia incluye hermanos y hermanas, hembras y hombres. Pero dice, una característica sobresaliente de la iglesia de Filadelfia es que ella guarda la palabra del Señor. Que la palabra de Dios more en vosotros ricamente. La palabra morar es hacer su hogar. Déjalo que sature. Sé en Apocalipsis 3:8, el Señor dice que la iglesia en Filadelfia no ha negado su nombre. La palabra del Señor es su expresión y su nombre es el Señor mismo. Nos reunimos en su nombre. Es el único nombre que tenemos. Conocemos. No nos reunimos en nombre de nadie. El hermano Lee, colaborador fiel, continuó así hasta el final. No somos la primera iglesia de Witness Lee. No hay tal cosa. Solo creemos, no somos nada. Y guiarnos en el nombre del Señor. Así que, no sé si alguien me pregunta, ¿a qué iglesia vas? Un hermano tenía el sentir decir, ¿a cuál iglesia vas? Él dijo, ¿qué? What? La. Voy a la. Significando conforme a Mateo 1:18. No quieren jugar con, no es, quiere decir que jugamos, pero quiere decir que estamos experimentando la iglesia recobrada conforme a Mateo 1:18. Solo es la iglesia en esa ciudad. De la iglesia recobrada, no solo ha regresado por completo a la palabra del Señor, sino que también ha abandonado todos los demás nombres que no sea en el nombre del Señor Jesucristo. E. Regresar a la palabra pura, apartándose de todas las herejías y tradiciones. Y exaltar a la exaltación del nombre del Señor, abandonando cualquier otro nombre. Son el testimonio más inspirador, alentador de la iglesia recobrada. Este es nuestro testimonio. Hemos abandonado todos los otros nombres. Una denominación ha tomado un nombre, se ha designado. No tenemos nombre. Hay una iglesia en Berlín. Ese no es el nombre. Así como digo la luna. No es el nombre. Es solo la luna que se expresa allí. La iglesia en Amsterdam no es el nombre. Es una descripción. No tenemos. La iglesia local no es nuestro nombre. No ponemos L en mayúscula ni C en mayúscula. En realidad no tenemos nombre. Simplemente somos la iglesia como la expresión del cuerpo de Cristo en una localidad. El único nombre que exaltamos es el nombre de Jesús. Porque Dios le ha dado el nombre más alto de todo, sobre todo nombre. Y tenemos la palabra del Señor, todo lo herejía que nega la persona y obra de Cristo, tenemos que luchar contra ello, contender por la fe. Eso es lo que tenemos, por esto tenemos que contender. Sobre doctrinas, enseñanzas, no contendemos, no argumentamos. Solo nos llevan a divisiones. Hay que probar todo conforme a la palabra. Hay veces cuando el hermano mismo que desarrollarse su ministerio, él mencionó algo de la ley de vida y dio énfasis. Esta es la ley de vida en nosotros. Pero cuando llevó a cabo el estudio vida de Hebreos a la luz de Romanos 8:2, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, él dio énfasis. La función es que nos conforme a la imagen de Dios. Y está aclarando que no. Las notas en la versión recobro. Algunos critican que en la versión recobro se fijan que no tenemos una Biblia de Witness Lee. Hay uno de John Darby, de tal y tal. Pero nadie critica a ellos. Pero con tener una Biblia de estudio sin nombre, tenemos que darle honra a quien se le debe. Oh, cuando dice no, fueron escritas por Witness Lee. No puedo. Estamos muy claros que no tenemos ningún maestro, tiene rango aquí. Creemos en la palabra pura, inspirada por Dios. Debemos medirla por ello, pero tenemos que ser como los de Berea. Cuando recibieron la palabra de Pablo y escudriñaron las escrituras para ver si las cosas eran así, es muy diferente. Encontramos a muchos, dice, somos de Bereanos. Escudriñamos las escrituras para buscar armaduras para luchar contra lo que han escrito. Bueno, sus corazones no están puros, no están buscando la pureza. Quizás el Señor sabe. Quizás no estén dispuestos a pagar el precio. Y tu esposo está dispuesto a pagar el precio, pero tú no. Después de la primera reunión que asistí en Los Ángeles, un hermano que había leído el ministerio tuvo comunión conmigo y me dijo, cuando vienes aquí, pierdes toda tu gloria. Y así también todo el que se gloríe en ti. ¡Qué bueno! Solo eres un hermano que tenía un nombre, aprobamos todo por la palabra, pero esa palabra tiene que ser apropiadamente abierta. Tres aperturas, especialmente en Lucas 24. Las tres aperturas de Lucas 3. Los que iban caminando por Emaús y el Señor se les apareció. Conversó con ellos, le invitaron a cenar. Se manifestó a ellos y dijo: nuestros ojos fueron abiertos. Nos abrió las escrituras. Les abrió las escrituras. Sus ojos fueron abiertos. Y luego se les apareció a los apóstoles y les abrió sus mentes para que entendieran las escrituras. Les pregunto, sinceramente, el Espíritu sabe. ¿No te has dado cuenta que necesitas esto? Confías en tu mente. Puedes confiar en tu mente sabia, que sea suficiente para entender el entendimiento pleno de la palabra de Dios. Has orado: Señor, abre mi mente. Señor, quítame los velos. Quita los conceptos de mi mente que me están entenebreciendo. Seré muy directo. Tengo que hacer una referencia personal porque no se lo puedo hacer a nadie más. No soy persona tonta, pero hace mucho entendí que no debo confiar en mi mente, mi vida natural. Mi mente puede ser renovada, puesta en el Espíritu, pero necesito que el Señor me abra la mente para que la luz ilumine su luz de mi mente a mi espíritu, para que mi mente funcione con el espíritu para entender la palabra. Y esta es nuestra actitud. Por eso es que oramos mucho. Tenemos la expresión orar, leer. Cuando termine el mensaje en 5 o 7 minutos, nos darán media hora más. Sugiero que ores con alguien. Si no quieres hacerlo, siéntate allí por un minuto, quieto. No tienes que orar, leer como nosotros lo hacemos, pero quisiéramos que estos versículos, Jeremías, tus palabras fueron halladas y me las comí. Has comido la palabra de Dios. Es tan sabrosa. Prueba y ve que la palabra es buena. Tus palabras fueron halladas y las comí. Y tu palabra fue mi gozo y mi regocijo de mi mente. Muchas veces, cuando humanamente es imposible estar gozoso, aún tener esperanza. Es difícil orar para mí cuando es algún peso sobre mí. Yo simplemente leo la Biblia y encuentro palabras. Me las como. Y luego algo ocurre. La palabra que como llega a ser el gozo y regocijo de mi corazón. Yo no sé de tu corazón, pero ahora mismo mi corazón está contento. Tengo un corazón feliz. ¿Tienen corazones felices? Al comer las palabras les dan este gozo. Ahora, la sección de los vencedores. Los vencedores son producidos por el Cristo vencedor. Como los 7 veces, el Espíritu 7 veces intensificado que produce los vencedores, que se menciona. El Espíritu intensificado y tienen la carga por el cuerpo de Cristo como preparación para la preparación de la novia de Cristo. Cristo, como el Espíritu 7 veces intensificado, produce los vencedores. Nosotros tenemos la opción. No prometemos serlos. los hermanos nos dicen, escogeremos. Cristo produce los vencedores, quienes vencen la degradación de la iglesia, edifican el cuerpo de Cristo y llevan la nueva Jerusalén a su consumación. Recuerden, la Jerusalén son la novia en sus experiencias de Cristo dentro de la iglesia recobrada. No se trata que solo van a reuniones rutinamente, viven la vida de iglesia rutina, sino que algo ocurre dentro de ellos cada día a medida que me permite que el Señor se imparta en ellos, haga su hogar en sus corazones. Algo está ocurriendo en su constitución. Están llegando a ser la contraparte de él. Sin los vencedores, el cuerpo de Cristo no puede ser edificado. Nosotros estamos firmes sobre esto. Los vencedores. Y a menos que el cuerpo de Cristo sea edificado, Cristo no puede regresar por su novia. Si no hay cuerpo, no hay novia. ¿Cómo obtuvo Adán una contraparte? Todos sabemos. El Señor tomó un hueso y edificó un cuerpo humano. Y se lo presentó a esta hembra, al Señor, a él. Y le dijo, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Ella es mi contraparte, es mi esposa. Así que la iglesia tiene que ser el cuerpo, en realidad. Y este cuerpo, entonces, será la novia cuando él regrese. Y no regresará hasta que él vea esto en las iglesias, que sea llevado a cabo. La edificación del cuerpo de Cristo se efectúa mediante los vencedores que son producidos por Cristo como el Espíritu vivificante siete veces edificado. La edificación del cuerpo de Cristo efectuada por los vencedores en esta era es para la consumación inicial de la Nueva Jerusalén en la era del reino venidero y a la postre la plena consumación de la Nueva Jerusalén en el cielo nuevo y la tierra nueva. Esta es la explicación. La Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Los que son los vencedores, ellos serán la novia para el novio cuando él regrese. Ellos serán invitados a las bodas del Cordero. Ellos disfrutarán este día de nupciales por 1,000 años. En esos 1,000 años, la manifestación del reino de los cielos será la primera etapa de la expresión de la Nueva Jerusalén, la esposa del Dios único. Y el resto de los creyentes tenemos que estudiar Mateo otra vez con una mente abierta y veremos que habrá un tipo de entrenamiento o disciplina por el Señor. No estarán en el reino, no perderán la salvación, pero no disfrutarán porque no vivieron a Dios. Salvaron sus almas, tomaron su propia manera, no hicieron la voluntad del Padre, como Mateo 7. Muchos vendrán a mí y dirán, Señor, Señor, no hice esto en tu nombre, hice todo esto. El Señor les dirá, yo no los conozco, no los reconozco. Obreros de iniquidad. No todos el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es el reino. No es parte de nuestra fe común. No se requiere para creer en todos aspectos, pero es la verdad que tenemos que enseñar. Pero no es condición para recibir a creyentes. Pero es lo que enseñamos. Mateo 25. No todos los entraron. Todas las vírgenes, solo las que tenían aceite en sus vasos, entraron. Sí. Las promesas del Señor, que hace el final de cada una de las siete epístolas en Apocalipsis 2 y 3, se refieren al gozo de los vencedores y al premio que se les otorgará en el reino milenario venidero. El que toma del, en Éfesis, tomará del árbol de la vida. Hoy, regocijarse en Cristo como el árbol de la vida. Olvídate del árbol del bien y del mal. Y en ese día será un premio para ti, un galardón. Cuando vengamos, llegamos al punto culminante que es mañana, la cumbre, veremos cómo esto se aplica en la iglesia recobrada. Para entrar en el gozo del Señor y recibir al Señor como nuestro gran galardón excedente en la próxima era, es necesario ganarle, disfrutarle fielmente hoy, en esta era. Queremos que el Señor diga, bien hecho, fiel esclavo. No anhelen escuchar esas palabras. Tenemos que ser fieles ahora. Perseguir al Señor ahora. Conocerle ahora. Hoy se refiere. Octubre, 17 de octubre. Hoy. Que hoy sea un día de tocar al Señor. Que el Señor gane más terreno en nosotros. Y al acostarnos en la almohada, que tengamos un sentir dulce. Que hay poco más de Dios hoy que cuando me levanté. Este es un día de Dios. El punto final, si no fielmente disfrutamos y experimentamos a Cristo como la realidad de las promesas hoy, no participaremos en el cumplimiento del reino en la era. El principio es que lo que somos llegará a ser nuestro premio. El punto es, tenemos que llegar a hacer esto ahora. Llegar a ser vencedores, que produzcan el Cristo vencedor ahora mismo. Y la manera es tan simple. Fui salvo en 55. El Señor me llamó a hacer ministerio. Cuando tenía 16, yo malinterpreté. Y por los siguientes 9 años, después de la secundaria, en la universidad, seminario, y él intervino y me trajo de esta manera. Y tengo que decirles que en estos 53 años, hasta el momento presente, el Señor ha tenido misericordia de mí y le doy gracias por cada día. Señor, que este día no sea gastado. He perdido mucho tiempo ya, pero tú restaurarás los años que las langostas se han tragado. No sé cómo, pero no quiero tener más langostas que se coman mi tiempo y mi vida. Quiero alimentarme en tu palabra cada día. Quiero que ganes terreno en mí, y esto será mi oración para el resto de los hermanos y hermanas. Así que la oración es tan sencilla. Si quieres ser vencedor, puedes orar algo así: Señor Jesús, tú eres el vencedor. Hazme un vencedor para el cumplimiento del propósito de Dios. Les aseguro que Él escuchará esta oración, la responderá, Él entrará en ustedes y cumplirá el deseo de nuestro corazón. Porque estamos viviendo para cumplir el deseo de su corazón. Tenemos como 20 minutos. Tomemos un minuto para los que quieren que oren con alguien. Y los micrófonos serán puestos. Los hermanos nos dirigirán.